de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Enfurecida la UNIAC por declaraciones de Mario Vargas Llosa a Radio y Televisión Martí. Encuesta realizada en Cuba revela que los jóvenes tienen distorsionado los conceptos de oposición y sociedad civil. Publicación independiente digital cubana gana premio por promover el desarrollo de medios emergentes en América Latina. La crisis humanitaria en Venezuela podría superar la de Siria y convertirse en la más grande de la historia moderna. Evo Morales se refugia en Argentina. Debate Comité de la Cámara de Representantes los artículos de juicio político al presidente Donald Trump. Y en los deportes.
En los deportes, Margarita, el pitcher derecho cubano, el avileño Pedro Echemendía, firmó contrato con los Criollos de Caguas para jugar en la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico. Hoy murió en La Habana el cubano Jorge Hernández Padrón, campeón olímpico y mundial de boxeo en los 48 kilogramos. Y pelotero estadounidense, firmó contrato con los Angelinos de Los Ángeles por más de 240 millones de dólares. ¿De quién se trata? Los detalles al final de este noticiero.
Estaremos pendientes con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02, el mediodía de este jueves 12 de diciembre, día de la Virgen de la Guadalupe, la guadalupana mexicana, madre y virgen. Gracias por mantener la sintonía con Radio Martí. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, aquí en las noticias en el estudio A de Radio Martí. En los controles, Otón Madariaga, en la producción, Elena Rodríguez, y ahora vamos a los detalles de las noticias.
Recientes declaraciones del escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa fueron rechazadas por la oficialista Unión de Escritores de Cuba, la UNIAC, que en un pronunciamiento acusó al Premio Nobel de Literatura 2010 de estimular un levantamiento popular en la isla.
En entrevista con Radio Televisión Martí la semana pasada aquí en la ciudad de Miami, el intelectual opinó que, aunque en Cuba se sufre hace 60 años de una dictadura terrible, destaca que las raíces de libertad y la democracia en Cuba no han sido arrancadas, por lo que presagia que en cualquier momento el pueblo cubano nos da o nos va a dar una sorpresa, así como lo ha dado en Chile.
Una nota oficial de la UNIAC, reproducida en todos los medios del régimen, vuelve a jurar fidelidad a Fidel Castro y ser más socialistas.
Y el periodista independiente Guillermo del Sol opina justamente sobre la reacción de la UNIAC a las declaraciones de Mario Vargas Llosa.
La UNIAC nunca se van a pronunciar como tal, como institución, en algo, ni van a reconocer algo que diga Vargas Llosa. Puede ser que algún artista en lo personal tenga el valor y el decoro para reconocerlo, porque lo está sufriendo en carne propia, como lo están sufriendo todos los cubanos. Pero de que como institución la UNIAC haga referencia a que Vargas Llosa tiene la razón en su razonamiento, eso jamás lo harán, porque saben que sería poner su cabeza en la picota. Y sabemos que los líderes de la UNIAC son miembros del Consejo de Estado, no lo van a hacer nunca por nada del mundo. Y a reconocer en lo más mínimo la situación económica que estamos viviendo en estos momentos, que es pésima, ni van a reconocer que, a pesar de que lo leen en las redes de todos los cubanos que han sido detenidos participando de todos estos eventos sociales que han ocurrido en Colombia, Ecuador, en Chile, en Argentina, hasta en el propio Bolivia, entonces no son capaces de reconocer eso tampoco. Y estoy convencido de que Vargas Llosa está tan consciente como estamos nosotros, los cubanos, de que eso es una realidad y que tiene que cesar, no puede continuar, porque lo que ha ocurrido en Chile no es un estallido social positivo ni por la democracia. Lo que han hecho es destruir la economía de un país.
Una investigación realizada en Cuba concluye que los jóvenes cubanos pues tienen distorsionados los conceptos de oposición y sociedad civil. La encuesta titulada Los jóvenes en Cuba, ¿cómo piensan? ¿Cómo se ven? Fue realizada por la Fundación Logos, con cuyo director habló nuestra colega Yolanda Huerga.
Una encuesta realizada por la Fundación Logos arrojó entre sus conclusiones que los jóvenes cubanos desconocen lo que significa oposición y sociedad civil, así como cuáles son sus principios organizacionales y sus funciones sociales.
Los términos sociedad civil se han manejado mucho más en los últimos tiempos en la televisión cubana y demás medios oficialistas, pero obviamente no es el término sociedad civil que esgrime la televisión o los medios oficialistas, el que es ampliamente divulgado y manejado en el mundo.
Detalló Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos.
Al estar manejados estos términos por la prensa oficialista, por las condiciones oficialistas, por lo que los oficialistas señalan, el término oposición lo asocian con el término, por ejemplo, mercenarismo, personas que percibían dinero para hacer lo que hacían. Y la sociedad civil muchas veces la confunden con lo que el gobierno cubano ha optado por empezar a mencionar en su discurso político. La ANAP, por ejemplo, que es un organismo político, no solo ellos, también los CDR.
En Cuba hay una distorsión de lo que el mundo contemporáneo llama sociedad civil, apuntó Díaz Vázquez.
Con 4 o 5 años, ya en la escuela, el proceso ideológico emprendido por el gobierno cubano te obligaba a saludar militarmente y a decir seremos como el Che. Obviamente hay un proceso muy profundo de eliminación de la conciencia e incluso de negación de la conciencia adquirida.
El investigador concluyó que la sociedad civil es la forma, el criterio y el carácter de las políticas públicas que deben ser acometidas por los estados y gobiernos.
Algo que en Cuba no ocurre porque el estado del gobierno en Cuba no se basa en el criterio de la supuesta mal llamada sociedad civil que ellos dicen que existe para la formulación de sus políticas públicas. Las políticas públicas del Estado cubano emanan del Partido Comunista y de los ideólogos del Partido Comunista.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
En otras informaciones, El Toque es una publicación independiente digital cubana. Bueno, pues fue uno de los 10 ganadores del proyecto Fondo Velocidad, que ayuda a promover el desarrollo de medios emergentes en América Latina.
El galardón reside en una inversión durante el 2020, además de una consultoría para hacer que la publicación sea sustentable.
Con el patrocinio del Centro Internacional de Periodistas, ICFJ, y Sembra Media, y el apoyo además de financiero de Luminate, Velocidad se está invirtiendo más de 1.5 millones de dólares entre 2019 y el 2021 para activar al periodismo independiente en el hemisferio.
Los galardonados, además de El Toque, son Redacción y Posta de Argentina, Lado B de México, 070 de Colombia, Ponte Jornalismo de Brasil, El Surtidor de Paraguay, Ciper de Chile y Convoca de Perú.
Y a pesar de las presiones, la obra de un artista contestatario cubano fue presentada en una sede diplomática ayer en La Habana. Ibe Pacheco nos ofrece la información.
El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara no pudo asistir al cumpleaños de su hijo Alejandro, pero tampoco pudo estar en una presentación que se haría de su obra en la Embajada de la República Checa en La Habana. Todo esto porque fue detenido precisamente el martes 10 de diciembre, cuando el mundo celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Me tienen alrededor de 24 horas, pero lo interesante es que ayer la Embajada Checa me había brindado el espacio para hablar de mi trabajo.
Alcántara fue liberado media hora antes de que comenzara la presentación de su obra en la Embajada Checa en La Habana.
Y yo me quedo así como, esto está muy raro que me suelten esta hora y me permitan hablar en la charla, pero bueno. Cuando llamo a Claudia, que era como la que estaba organizando el evento, la curadora del evento, me dice, en Minrex había llamado a la Embajada Checa y le había dicho que el evento podía darse siempre y cuando yo no estuviera en la charla. Nosotros habíamos ya como planificado el hecho de que si yo no estaba, pues Claudia hablaba de mi trabajo.
El artista se refiere a la crítica de arte Claudia Yenliu Hidalgo, su novia, quien también está siendo presionada, dijo Alcántara a Radio Martí.
Presiones de la oficina de la historiadora Claudia Hende, con amenazas de que la iban a sacar del trabajo y esas cosas. Claudia es la directora de Factoría Habana, una galería remarcada dentro de la oficina editorial.
Decidimos que la obra se presentara sin mí. Al final, ese es el objetivo, la obra.
Claudia iba como explicando los procesos y no sé, la misma Bienal 00 y otros eventos, presentar la obra, que era lo más importante, porque la gente viera que no era solamente la provocación por la provocación, sino que había toda una base conceptual.
En los últimos meses, el artista de la plástica y activista Luis Manuel Otero Alcántara ha sido detenido innumerables veces por su lucha contra las violaciones de los derechos humanos y las políticas que se implementan en Cuba en relación al arte independiente. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y fue citado nuevamente por la policía política el pastor santiaguero Alain Toledano. Tomás Cardoso con la información.
Este miércoles a las 10 de la mañana fue citado por el primer teniente Aciel Esteves Frometa, jefe de la unidad de la policía del Micro 3 en Santiago de Cuba, el pastor apostólico Alain Toledano, quien preside el ministerio Sendas de Justicia. Informa el pastor Toledano.
La citación era prácticamente un chiste. Él me cita para preguntarme cuáles son mis ideas con respecto a la revolución. Yo siempre le dije de que yo nunca había ocultado mis ideas ni mi manera de pensar. Que si la citación consistía en eso. El martes comenzaba en Ciudad de la Tuna un congreso llamado el Ministerio Viento Recio y estoy puesto como uno de los conferencistas y la seguridad del Estado, viendo mi foto y el anuncio, elaboró la estrategia de tratar de coaccionarme para que yo no estuviera. Nosotros decidimos ir, estuve predicando en la noche y regresé en la madrugada para atrás para Santiago de Cuba. La idea era que yo no fuera a Tuna.
Este es el interrogatorio número 12 que sufre Toledano en los últimos 5 meses, quien además está acusado del delito de desobediencia.
Ellos tienen un programa de acoso contra pastores. Yo no tengo ningún tipo de duda. Su intención es cumplir lo que me dijo en el 2016 el jefe de la policía de Santiago de Cuba, que me iban a acusar, que me iban a procesar y que me iban a llevar preso.
Recientemente, el secretario adjunto de Estado, interino para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, el diplomático Michael Kozak, en su cuenta de Twitter, destacó el esfuerzo de líderes religiosos como el pastor Alain Toledano por frustrar las tácticas represivas del régimen en contra de la libertad religiosa. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Te habla Pepe Campos, el Chambi, periodista deportivo de Radio y TV Martí. Y espero que tengas una tremenda Navidad y un próspero año nuevo. Espero que allá en mi pueblo de Bejucal se celebren esas charangas y que el año que viene estemos todos compartiéndola.
Son las 12:12, continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Así es, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, está en Argentina, donde se quedará como refugiado político. Morales dice que seguirá luchando por los más humildes. José Luis Ramos amplía la noticia.
Viene para quedarse en la Argentina.
El expresidente Evo Morales está en Argentina en condición de refugiado, así informó el canciller Felipe Solá.
¿No es cierto? Un refugiado es una persona que está fuera de su país o que tiene temores fundados, digamos, de ser perseguida por distintos motivos, por raza, religión, por pertenencia a grupo social, por opiniones políticas, por nacionalidad, en fin. Por esos temores, digamos, quien necesita protección y no puede tenerla en su país. Esa es la condición de refugiado.
Morales, que abandonó su país el pasado 11 de noviembre y recibió asilo en México, llegó a Buenos Aires procedente de Cuba, donde estaba desde la semana pasada. Evo Morales viajó acompañado de su ex vicepresidente Álvaro García Linera y de otros funcionarios, destacó el canciller.
Su vicepresidente, el ex canciller Diego Pari, la ex ministra Montaño que mencioné y el ex embajador en la OEA.
Los hijos de Evo Morales están en la Argentina desde hace varios días. Fueron recibidos por el gobierno de Mauricio Macri luego de una negociación que encabezó el nuevo presidente Alberto Fernández, gobierno que no reconoce a la presidenta interina de Bolivia. Ahora arribé a Argentina para seguir luchando por los más humildes y para unir a la patria grande. Estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad, escribió Morales en Twitter. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la crisis de refugiados venezolanos estaría a punto de sobrepasar la de Siria. Así reveló un estudio del Instituto Brookings. Nos informa desde la capital en Washington, Celia Mendoza.
Hace 2 años salí, un día después del nacimiento de mi hijo. Duré en Cúcuta 25 días durmiendo en la calle.
La historia que Henry Díaz compartió con La Voz de América es una de las 4.600.000 de cada uno de los venezolanos que han escapado de su país, según las cifras de la ONU. Una crisis de refugiados que, de acuerdo al más reciente reporte publicado por Brookings Institution, será muy pronto la más grande y con menos fondos en la historia moderna. Así lo explicó en conversación vía Skype con La Voz de América, Danny Bahar, uno de sus autores.
Venezuela, teniendo aproximadamente 4 años desde que el éxodo empezó, los números, la magnitud de la crisis de refugiados venezolana es similarmente de manera impresionante a la magnitud de la crisis siria cuando la crisis siria tenía 4 años.
ACNUR estima que para el año 2020 más de 6.5 millones de venezolanos podrían estar viviendo fuera del país.
En el estudio vemos que, por ejemplo, la crisis siria, con unos datos conservadores, han recibido alrededor de 17.000 millones de dólares en ayuda, ayuda humanitaria y ayudas a las comunidades receptoras. En el caso de Venezuela, hasta hoy en día, el financiamiento que se ha conseguido es de menos de 1.000 millones de dólares. O sea, una diferencia astronómicamente grande.
Bajar asegura que garantizar el reconocimiento de los venezolanos como refugiados de manera automática a nivel regional podría facilitar el proceso de recaudación de fondos de los países receptores ante la comunidad internacional. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
Y por otro lado, restos que corresponderían al avión militar chileno desaparecido en vuelo a la Antártida, pues fueron hallados ayer miércoles en la zona en que se perdió el rastro de la aeronave hace 2 días. Conozcamos más detalles de esta noticia con Fran Press.
La búsqueda de la aeronave militar chilena desaparecida con 38 personas a bordo podría haber dado sus primeros resultados.
Hoy miércoles 11 de diciembre, mientras se realizaban las tareas de búsqueda de la aeronave siniestrada, se encontraron restos de esponja flotando en el mar a 30 kilómetros al sur de la posición del último contacto del C-130. El hallazgo fue realizado por el buque de la bandera chilena Antarctic Endeavour e indicaría que podrían ser parte de los restos de la esponja de los estanques internos de combustible de un C-130.
Mosqueira indicó que se realizarán los peritajes correspondientes y luego se determinará si realmente pertenecen al C-130. Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó que el navío polar Almirante Maximiano de la Armada de Brasil recogió alrededor de las 15:45 horas objetos personales y restos compatibles. Cerca de 15 aviones y 5 barcos de distinto tamaño y nacionalidad participaban el miércoles en la operación de búsqueda de la aeronave con la que se perdió contacto el lunes. Familiares de las víctimas fueron trasladados a la ciudad de Punta Arenas en espera de información. El avión despegó a las 16:55 locales desde Punta Arenas, en el extremo austral de Chile, rumbo a la base Eduardo Frei en la Antártida, y perdió comunicación radial a las 18:13 según la Fuerza Aérea de Chile. En ese momento sobrevolaba el mar de Drake, una de las zonas más tormentosas para la navegación que une Sudamérica con la Antártida. El avión tenía como misión cumplir tareas de apoyo logístico en la base Eduardo Frei, la más grande de Chile en la Antártida, para la revisión del oleoducto flotante de abastecimiento de combustible de la base y realizar tratamiento anticorrosivo de las instalaciones.
Continuamos en Chile, donde una mayoría de senadores aprobó el miércoles una acusación política contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Esto un día antes de que los diputados decidan hoy si avanzan en un proceso similar contra el presidente Sebastián Piñera por los abusos cometidos por fuerzas de orden durante la ola de protestas.
Chadwick, que es primo de Piñera, fue acusado de infringir la Constitución y las leyes, omitiendo medidas eficaces para evitar violaciones a los derechos humanos y haber permitido hechos no contemplados en la figura del estado de emergencia que el gobierno declaró en los primeros días del estallido social que detonó el 18 de octubre.
La acusación, aprobada por mayoría simple de 23 votos contra 18, impide que el político ejerza cargos públicos durante 5 años, sean de elección popular o no.
Chadwick dejó el cargo a fines de octubre, cuando Piñera ajustó su gabinete para intentar contener las masivas movilizaciones.
Y nicaragüenses afectados por están en su acceso al crédito debido a la recesión económica, así nos informa desde la capital en Managua, Daliano Caña.
Fitch Rating, una importante agencia de calificación crediticia, mantiene en perspectiva negativa varios bancos y financieras nicaragüenses, advirtiendo que la entrega de crédito en el país no se recuperará totalmente en el 2020. La crisis de los créditos se ha extendido a todos los sectores, tanto a las microfinancieras que atienden a las poblaciones más pobres, como a las micro, pequeñas y medianas empresas que han visto reducida su cartera de crédito en al menos 319 millones de dólares. Verónica Herrera, presidenta de la Cámara Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, afirma que el mayor impacto es sobre las familias.
Dejar de atender 238 mil familias, eso representa 1 millón de población.
Es decir, y este país es de 6 millones, es importantísimo el impacto que negativo.
Los principales créditos que han dejado de solicitar los nicaragüenses están relacionados con necesidades como vivienda y consumo, mientras Fitch Ratings advierte que el alto deterioro de la cartera de préstamos, los préstamos reestructurados y los cargos por deterioro de préstamos serán las principales limitaciones para la recuperación rápida de la rentabilidad de la industria bancaria y financiera del país, y el economista Enrique Sáenz explica.
Mientras no se produzca una reactivación económica, tanto empresarios como consumidores seguirán resintiendo el impacto y, por tanto, los bancos tampoco podrán recobrar su vigor.
Pese al drama de la crisis en Nicaragua, las instituciones financieras reportan que existe buena moral de pago de los ciudadanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 12:20 minutos. Llegó el momento de compartir información sobre el pronóstico del tiempo y lo que pueden esperar para esta tarde y esta noche en Cuba. Por fortuna, contamos con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez en el Estudio A de Radio Martí. Lázaro.
Margarita, un honor estar contigo y con Joan y con los amigos de Radio Martí, Patricia y
Elena y Otón Madariaga.
Ah, no, Elena y Otón. Gracias, Margarita, por tu ayuda. Bueno, Margarita, el frente frío, hay un frente frío débil sobre la región central de la Florida y creo que lamentablemente está provocando chubasquería en todo el sur de la Florida.
Dímelo.
Y uno de ellos te tocó a ti.
Sí, señor.
Bueno, pues efectivamente, Margarita, ese frente comenzará a moverse hacia el norte mañana como un frente caliente. El viernes estará, y el viernes al mismo tiempo se estará formando otro centro de bajas presiones en el noroeste del Golfo con un frente frío débil proyectándose hacia las costas de Tampico y que eventualmente provocará vientos ligeros del norte en el sur de la Florida en la noche del sábado. En la noche del domingo entrará otro frente frío, este más fuerte en el noroeste del Golfo, que provocará un descenso en las temperaturas más apreciable en el sur de la Florida y en la región occidental de Cuba para la noche del martes.
No, hay que esperar.
De manera que hay calor en el fin de semana.
Sí, señor.
Bueno, vamos al pronóstico, Margarita. Tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados cerca de la costa norte. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro, gracias. Son las 12:23 minutos, ahora continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes aprobaría hoy jueves artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump alegando abuso de poder, mientras los republicanos dicen que el proceso está motivado políticamente y sin evidencias. La información llega desde Washington con Luis Alberto Facal.
La comisión pasó el miércoles por la noche debatiendo los artículos que acusan a Trump de abusar de su cargo al solicitar a un gobierno extranjero, Ucrania, que interfiera en las elecciones de 2020 y de obstruir al Congreso al ordenar a su administración que ignore las citaciones mientras los legisladores investigan su conducta. Val Demings es el representante demócrata por Florida.
Y sé que nadie está por encima de la ley, pero la ley no significa nada si el acusado, ya sea el hombre que irrumpe en su casa, o el presidente que puede destruir evidencia, impide que los testigos declaren y se niegan descaradamente a cooperar en la investigación. Les pido que nombren a alguien en su familia o en su comunidad que pueda hacer eso.
Matt Gaetz, representante republicano por Florida, tiene otro punto de vista. Esto no amerita juicio político. Después de años de investigaciones inútiles e interminables contra el presidente, esta cacería de brujas ya no es solamente problemática, se ha vuelto profunda e insoportablemente agotadora. Está previsto que el debate continúe el jueves antes de que la comisión vote si se debe enviar el asunto a la Cámara de Representantes en pleno. El presidente Trump niega haber actuado mal. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Justamente el presidente Donald Trump ironizó sobre el juicio político en su contra. Esto lo hizo en un mitin después de conocer las acusaciones que presentó la cúpula demócrata. Desde la Casa Blanca, en este caso, nos informa Bricio Segovia, de Voz de América.
Después de conocer los cargos oficiales para su más que probable juicio político,
nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley.
El presidente Donald Trump se dio un baño de masas en Pensilvania, donde llevó a cabo un mitin en el que ironizó sobre el procedimiento en el Congreso.
Un presidente convencional estaría bajo la mesa con el pulgar en la boca diciendo: llévame a casa, mami, esto es demasiado duro para mí.
Según dijo un funcionario de la Casa Blanca a La Voz de América, estos actos de campaña son terapéuticos para el mandatario, y más en los tiempos que corren. La estrategia de la administración es mostrar a un presidente fuerte. De hecho, su equipo de campaña publicó este video en el que muestra a Trump como Thanos, el supervillano de Marvel con una fortaleza sobrenatural, y en este caso acaba arrasando a la cúpula demócrata.
Me someten a un proceso de destitución. ¿Saben por qué? Porque quieren ganar las elecciones y es la única manera en la que pueden hacerlo.
Trump argumenta que se trata de una artimaña puramente política, aunque los demócratas lo niegan. Estos esperan someter a votación los cargos en el Pleno de la Cámara de Representantes la semana que viene, antes de iniciar el receso por las fiestas navideñas. De ser así, el Senado comenzaría el año con el tercer juicio político contra un presidente en la historia del país. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva para combatir los movimientos de boicot a Israel en las universidades del país.
El decreto establece que la discriminación contra los judíos está cubierta por el título 6 de la Ley Estadounidense de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe que las instituciones que reciban fondos federales muestren un sesgo hacia ciertas personas en base a su raza, color u origen nacional.
En un mensaje a las universidades, Trump avisó con cortar los fondos federales a aquellos centros que no actúen para combatir lo que su gobierno considera casos de antisemitismo.
Son las 12:26 o 27 minutos. Vamos a continuar ahora con más noticias en Radio Martín.
Los votantes del Reino Unido participan hoy en elecciones para determinar el líder político que estará encargado de resolver el estancamiento sobre el Brexit en una elección parlamentaria considerada como una de las más importantes desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
La votación está en curso en todo el país, recuerden la diferencia de hora, y en una competencia que enfrenta el primer ministro Boris Johnson, quien dice que sacará a Gran Bretaña de la Unión Europea antes del 31 de enero contra el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, quien promete otro referéndum sobre el Brexit.
Y por otro lado, el Parlamento israelí inició su disolución y allana el camino para unas terceras elecciones para el próximo 2 de marzo. La información llega desde Tel Aviv con Daniel Blumenthal.
No hubo sorpresas ni milagros. El Parlamento israelí aprobó en tres instancias una ley de disolución y convocó a nuevas elecciones para el próximo 2 de marzo, las terceras en 12 meses y que quizás tampoco serán las decisivas, ya que los censos preliminares predicen resultados de empate muy similares. Mientras tanto, el Likud, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, y el Partido Azul y Blanco, bajo la jefatura del ex comandante en jefe del ejército, Gantz, continúan las acusaciones mutuas. Nadie logró formar coalición de gobierno después de las elecciones generales del pasado 9 de abril, y lo mismo ocurrió después de los comicios generales del 17 de septiembre. El mes pasado, la Fiscalía del Estado presentó cargos por soborno y fraude contra el primer ministro Benjamin Netanyahu. Una de sus exigencias coalicionarias era obtener la garantía de foros de inmunidad parlamentarias para esquivar su juicio, y sus opositores políticos le responsabilizan en forma personal por el punto muerto en el que se encuentra el país. Después de 15 años de liderazgo, comienzan a surgir las contrincantes a Netanyahu dentro de su propio partido, Likud, que mantendrá elecciones primarias el próximo 26 de diciembre. Si Netanyahu es reelecto como líder de su partido y nuevamente candidato a ocupar el cargo de primer ministro, quedará aún por resolver otro detalle jurídico. ¿Acaso podrá el diputado Netanyahu, bajo cargos criminales, ser candidato a encabezar el próximo gobierno? Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y el presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, ya tiene el encargo del rey Felipe VI de formar gobierno, pero Rafael Martínez Sixto nos dice dónde está ese gran pero.
El pero está en que Sánchez no tiene una mayoría parlamentaria y no hay fecha para la investidura. Como es habitual en estos casos, la retórica se imponía tras la reunión con el rey.
Es un encargo que asumo con honor, con responsabilidad y con una enorme gratitud al conjunto del pueblo español.
Sánchez anunció que a partir del lunes se reunirá con los partidos que tienen representación en el Congreso para ver si puede encontrar una mayoría más amplia.
A partir de la próxima semana hablaré con todos los presidentes autonómicos de nuestro país.
De momento se mantiene su coalición con la izquierda radical de Podemos, pero con ella no alcanza la mayoría absoluta. Por eso apela a los demás partidos para que el país pueda tener un gobierno cuanto antes. Y en este sentido trata de que los independentistas catalanes de Esquerra Republicana se abstengan en la moción de investidura. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:31 minutos, están en sintonía con Radio Martí. Qué bueno que lo hacen, porque van a enterarse de mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo en este noticiero de Radio Martí, entrando en la segunda media hora. Hoy es jueves 12 de diciembre del año 2019. Breve, voy a decirles esto. Desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana. La Guadalupana bajó a Tepeyac. La Guadalupana, la Madre de Dios, la Virgen de la Guadalupe, en su día. Los mexicanos están de fiesta hoy y muchos de los creyentes también en la Virgen lo estamos. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, aquí en el estudio de Radio Martí, en las noticias. Otoma de Ariaga en los controles, Elena Rodríguez en la producción. Compartiremos con Tomás Cardoso, nos trae los temas hoy en Cuba, importantes también, no dejen de escucharlo. Y recuerden su programa a las 2 de la tarde. Que dirige y conduce. Edemio Nava nos trae todo sobre el deporte. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
Depone la huelga de hambre el joven campesino Alfredo Ruano Pérez, residente en Colón, tras lograr que la acusación de una supuesta evasión fuera eliminada. El opositor Félix Navarro, que ha estado denunciando el caso en las redes sociales y publicó este miércoles una foto del huelguista, ofreció detalles a Radio Martí.
¿Qué palabra este oficial de la policía, de apellido Ronquillo, quería hacerle daño a este hombre, de seguir manteniéndolo en la cárcel, echándole una causa por evasión de prisiones? Y él, como sabía que era injusto, él se plantó el día 7 de noviembre. Quiere decir que en este momento este hombre tenía más de 30 días, tenía 35, 34 días plantado. Bueno, pero feliz, gracias a Dios, las redes, el trabajo de Radio Martí, que también ha incidido en esto, hizo que hace cuestión de unos minutos la esposa me llamó para darme las gracias por toda la gestión hecha, ya que a Ruano le quitaron la causa. Ya Ruano estaba en el hospital de Colón, ingresado desde el día 3, estaba en terapia intermedia, llevaba casi un mes en ese momento privándose de la alimentación. Lo llevaron para el hospital y allí recibió la buena noticia, aunque bueno, no buena pero no completa. Ellos siempre se van con algo. Le dieron una multa de 200 pesos y bueno, vuelve a su trabajo normal. Eso es lo que le han dicho, aunque sigue en el hospital para recuperarse, pero creo que independientemente de todo, ha hecho una huelga de hambre, se ha plantado con toda razón y la ha llevado hasta el último momento. Damos gracias a todos los que han influido en este sentido.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, incluyó el caso de Roberto Jesús Quiñones Ace en el Registro Mundial de Periodistas Encarcelados por el Ejercicio de su Profesión. Conozcamos más con Carmen María Rodríguez desde Nueva York.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, registró el caso del periodista cubano Roberto Jesús Quiñones Aces entre los 250 casos de periodistas encarcelados en el mundo por el ejercicio de su profesión. Con nosotros, el director de programas, Carlos Martínez de la Serna, del CPJ, habló por qué su organización le concede esta importancia a la situación de Quiñones. Quiñones haces en Cuba.
Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar del periodista Roberto Jesús Quiñones. Es la primera vez desde 2016 que nosotros tenemos noticia de un periodista en Cuba encarcelado de larga duración. Sabemos que existe detenciones de unos días constantemente a periodistas en Cuba y que además estas se han incrementado en los últimos 2 años. El caso de Roberto Quiñones, que fue inculpado por, según los cargos, resistencia y desobediencia, cargos que no se sostienen por su actividad periodística, y que está en la cárcel finalmente por no haber podido pagar una multa, mientras que los policías que lo atacaron y que lo detuvieron durante días no recibieron ningún tipo de reprimenda, ni ningún tipo de, no hubo ninguna justicia en torno al verdadero caso, que es el ataque a Roberto Jesús Quiñones, pues es absolutamente indignante y pone al gobierno de Cuba en una situación absolutamente indefendible, que lo que tiene que hacer es liberar a Roberto Quiñones y comprometerse a dejar a los periodistas hacer su trabajo.
Carlos Martínez señaló además que el CPJ le seguirá dando seguimiento al caso de Quiñones Haces y de otros periodistas a través del mundo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12:36 minutos. Vamos a conocer qué está pasando en Cuba y qué hay hoy en Cuba. Los temas del programa que dirige y conduce nuestro colega y amigo Tomás Cardoso, que ya está con nosotros. Tomás.
Margarita, muy buenas tardes. Bueno, vamos a entrevistar a Yolanda Carmenate. Lamentablemente, Cristian, su hijo, que realmente logró una victoria reciente de la liberación, ha sido ingresado por dificultades nuevamente con la moción, no puede caminar, y su mamá sigue insistiendo que es producto de la golpiza que recibió. Ahora, vamos a hacer un programa especial de hoy en Cuba. Durante todo el año hemos estado hablando de las derrotas, las dificultades que enfrenta la sociedad civil, pero sí, vamos a hablar hoy de algunas victorias que tuvo la sociedad civil en reclamos al gobierno, empezando por la huelga de los transportistas, sí, en La Habana, la huelga de los transportistas en Santiago de Cuba, la lucha por el decreto ley 349.
Que continúa hasta el día de hoy.
La lucha de los cocheros de vanes que revirtieron la decisión del gobierno municipal allí, así como la victoria de Yolanda Carmenate de lograr la liberación de su hijo. Algunas victorias logró la sociedad civil.
Vale la pena recordarlo, porque así es, la lucha por la sociedad civil en Cuba. A las 2 de la tarde, hoy en Cuba, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Ya llegó la Navidad, deseando las bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. com.
Hola amigos, soy José Luis Perales y aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canel y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Arriba Cuba, los quiero.
Hola mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
Son las 12:38 minutos, tenemos más noticias en Radio Martí.
Así es, Margarita, el gobierno de Argentina dio poca importancia al conflicto surgido con un asesor de origen cubano de Donald Trump, que no asistió a la jura de Alberto Fernández en rechazo a la presencia de un ministro del régimen de Nicolás Maduro.
Mauricio Clavel Carón, asesor para el hemisferio occidental, no estuvo presente en la ceremonia de asunción del poder de Fernández debido a la presencia del ministro de chavista, Jorge Rodríguez, sancionado en 2018 por el Departamento del Tesoro por supuesta corrupción.
El jefe de gabinete argentino, Santiago Cafiero, valoró en definitiva que la autoridad principal enviada por Washington, el subsecretario de Estado Michael Kozak, mantuvo un almuerzo de trabajo con el mandatario argentino y otros funcionarios.
Y el expresidente colombiano Juan Manuel Santos refutó las acusaciones de que su campaña de reelección presidencial de 2014 recibiera fondos de la empresa brasileña Odebrecht. Amado Gil tiene las declaraciones del ex mandatario.
respondiendo al Consejo Nacional Electoral Colombiano, que realiza una investigación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos por supuestas ilegalidades en la financiación de su campaña de reelección de 2014. El exmandatario dijo a la prensa que todo estaba aclarado, negando así las acusaciones.
Todas las acusaciones sobre presuntos delitos cometidos en mi campaña han sido desvirtuados. No hay un solo indicio de favorecimientos, ni una sola prueba que vincule mis campañas presidenciales con la corrupción de Odebrecht.
El Consejo Nacional Electoral reabrió en agosto una investigación contra la campaña de reelección de Santos tras recibir nuevas pruebas de la Fiscalía por una presunta financiación de la constructora Odebrecht a cambio de contratos para operar en el país.
Con la declaración presentada el día de hoy ante el Consejo Nacional Electoral, queda claro, clarísimo, que aquí no hay nada indebido, que no existe una sola prueba, ni una sola prueba, que ponga en tela de juicio mi buen nombre.
La Fiscalía colombiana ha denunciado a Odebrecht por entregar millonarias sumas de dinero a los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Las leyes colombianas prohíben a empresas extranjeras financiar campañas políticas en el país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Centroamérica implementará un sistema digital aduanero para el tráfico de mercancías. Esto sucederá en el 2020. Desde San Salvador nos informa Nery Mabel Reyes.
La declaración aduanera anticipada DUCA, a través de una plataforma digital con formularios simplificados, será vigente en la frontera de los países centroamericanos a partir de enero de 2020 y busca facilitar el paso de mercancías en tránsito, conocido como DUCA-T. Es un acuerdo que ya fue aprobado por el Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica, COMIECO. El director de aduana de El Salvador, Gustavo Villatoro.
Bueno, ya las pruebas ya fueron satisfactorias. Iniciar ya con exportadores de cada uno de nuestros países.
En la plataforma digital se redujo el número de casillas y se simplificó la información que deben dar los transportistas de carga y las empresas en Centroamérica, dijo el intendente de aduana de Guatemala, Guernero Valle.
Informamos también a nuestros ministros de Economía por ser un tema de comercio bilateral. Vamos a seleccionar algunas empresas específicas para un plan piloto.
El sector privado de Centroamérica conoce el plan. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Javier Steiner.
Hemos estado hablando con funcionarios, hemos estado en mesas técnicas trabajando sobre el tema. Espero que esta vez vaya a haber mejor coordinación a la hora de implementar el nuevo DUCA.
La declaración aduanera anticipada de transporte de mercancía DUCA se puso a funcionar en mayo pasado, pero presentó fallas y esto obligó a los países centroamericanos a hacer los ajustes necesarios. De aduana, Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y a partir del 16 de diciembre, la República Dominicana exigirá a los ciudadanos de Venezuela, estos que deseen entrar en el país, un visado expedido a través de las misiones consulares correspondientes.
La disposición vale para todos los consulados dominicanos que reciban peticiones de visado de parte de ciudadanos venezolanos, en especial la misión establecida en Caracas.
La diáspora venezolana en República Dominicana criticó la introducción de los visados, asegurando que esta medida aumenta la vulnerabilidad de las personas que tienen necesidad de protección internacional.
Con esta decisión, el gobierno dominicano da un paso atrás en el reconocimiento del derecho a la protección internacional de las personas venezolanas que enfrentan una crisis en su país, expresó el colectivo en un comunicado.
Mientras tanto, el gobierno interino de Venezuela está reflexionando sobre su agenda para el año que viene, para el 2020, mientras el gobierno en disputa de Nicolás Maduro anuncia nuevas inversiones. La diferencia desde Caracas con Carolina Alcalde.
Tras sostener un encuentro con parlamentarios con el propósito de construir una agenda de trabajo para el año 2020, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reconoció que para esta fecha esperaba que se hubiese concretado la salida del poder del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro y admitió que las gestiones que fueron realizadas desde que asumió el cargo a inicios de año no han sido suficientes. En conferencia de prensa, Guaidó anunció que continuarán trabajando en la estrategia que permita concretar la hoja de ruta trazada desde enero de 2019.
A reconvocar a Venezuela, a encontrarnos en las calles, a encontrarnos conversando, como lo hicimos hoy todos los parlamentarios, para conformar una agenda de lucha
de cara al 2020. Una que haga hábil la Constitución, que restituya la República, que ponga fin a la tragedia, que nos lleven a elecciones presidenciales realmente libres.
Guaidó advirtió que el gobierno en disputa buscaría dividir a la oposición venezolana y admitió que existen diferencias radicales sobre cómo enfrentar el 2020, que según dijo, será el año de la libertad. Por otra parte, horas antes, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, dijo que hubo un incremento en la inversión destinada a los recursos municipales para atender al país el próximo año.
Quiere decir un incremento de más del 11.000%. Quiere decir que si incluso lo expresamos en divisa, es prácticamente 3 veces más de lo que se dio para este año. Así que la buena noticia es inversión para el desarrollo.
En tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, se pronunció a través de sus redes sociales asegurando que el país se encuentra en paz e instando a los ciudadanos a no permitir que la patria se pierda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Estados Unidos lanzará oficialmente la iniciativa ampliada para el crecimiento en las Américas, titulada América Crece. Esto sucederá el próximo 17 de diciembre en Washington, D.C.
América Crece es una iniciativa gubernamental para fomentar la inversión en infraestructura del sector privado en América Latina y el Caribe. Tiene como objetivo, además, el reducir los excesivos obstáculos reglamentarios, jurídicos, de adquisiciones y de mercado a la inversión.
Altos funcionarios estadounidenses de 7 agencias se reunirán con líderes empresariales clave, así como con funcionarios de alto nivel de América Latina y el Caribe en la Casa Blanca y en la Cámara de Comercio de Estados Unidos el 17 de diciembre.
Continuamos con más noticias en Radio Martí, son las 12:46 minutos.
Amnistía Internacional informó que Nasrin Sotoudeh, una destacada abogada iraní de derechos humanos, fue sentenciada a 38 años de prisión y 148 latigazos debido a su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y en protesta contra las leyes de uso de velo forzado de Irán.
La nueva sentencia de 33 años de prisión eleva la sentencia total de Nasrin después de 2 juicios extremadamente injustos a 38 años de prisión. Nasrin ha dedicado su vida al trabajo pacífico de derechos humanos, incluida la defensa de las mujeres que protestan pacíficamente contra las degradantes leyes del velo de Irán.
Amnistía Internacional precisó que las mujeres y niñas en Irán no pueden abandonar sus hogares a menos que se cubran el cabello con un pañuelo en la cabeza y se cubran los brazos y las piernas con ropa suelta. Nasrin quería cambiar esto y fue encarcelada por ello.
Y el gobierno francés anunció que mantendrá su controvertida reforma del sistema de pensiones. Aunque el gobierno ha hecho algunas concesiones, la huelga continúa. Ariane González tiene los detalles.
París continúa en su 8º día de huelga contra la reforma de las pensiones que ha paralizado los servicios ferroviarios franceses. Los sindicatos han rechazado las nuevas propuestas del gobierno de Emmanuel Macron para aplicar de forma gradual un modelo que requiere que los trabajadores más jóvenes, nacidos después de 1974, trabajen hasta los 64 años de edad en lugar de los 62 para obtener pensiones completas. Así lo anunció el primer ministro Edouard Philippe.
Nous sommes peut-être en désaccord sur certains points.
Podemos estar en desacuerdo en algunos puntos, pero la ambición de universalidad del gobierno es una ambición por la justicia social. No estamos buscando pequeños ahorros aquí o allá. No queremos lastimar a nadie, sino proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y el poder adquisitivo de los pensionistas.
Au contraire, proteger davantage le pouvoir d'achat des travailleurs et le pouvoir d'achat des retraités.
El principal sindicato de la compañía de trenes francesa instó a reforzar la huelga y todos los sindicatos llamaron a otra gran movilización el 17 de diciembre en París. Las huelgas amenazan con emular las de 1995, que se prolongaron 3 semanas y provocaron la destitución del primer ministro Alain Juppé y lograron la retirada de la propuesta de reforma de las pensiones. A su vez, esas reivindicaciones se compararon con los emblemáticos actos de mayo de 1968, cuando Francia estuvo al borde de la revolución. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, Ucrania aprobó una ley este jueves que extiende por un año el estatus especial para las regiones del este del país controladas por separatistas prorrusos, una condición necesaria para llegar a un acuerdo que ponga fin a 5 años de conflicto en la zona.
El estatus especial permite a las regiones separatistas conformar sus propias fuerzas policiales, sus tribunales y fiscalías y la convocatoria de elecciones locales.
La norma, que afecta el modo en que las autoridades locales operan en esta región, fue aprobada en el 2014 y desde entonces ha sido prorrogada en varias ocasiones.
Y aumenta la cifra de muertos en Nueva Zelanda debido a una erupción volcánica. John Burnett, de Voz de América, nos informa.
El número de fallecidos a causa de una erupción en una isla volcánica de Nueva Zelanda aumentó a 8. Autoridades confirmaron que 2 personas que eran atendidas en hospitales murieron a causa de la gravedad de sus heridas, mientras aún hay 8 personas desaparecidas. Muchos de los sobrevivientes de la erupción del lunes en White Island sufrieron serias quemaduras. Un total de 28 personas siguen hospitalizadas, 23 de las cuales están en condición crítica. Mientras tanto, funcionarios neozelandeses dicen que enviarán equipos a White Island el viernes para recuperar los cuerpos de 8 personas muertas por la erupción. El jueves, los pronosticadores dijeron que la posibilidad de otra erupción volcánica aumentó, retrasando la recuperación. El comisionado adjunto de la policía de Nueva Zelanda, Mike Clement, recalcó las razones del retraso. Entonces, ¿podríamos comenzar a recuperar los cuerpos hoy? Sí, podríamos, pero acabas de escuchar el riesgo que existe en la isla. La policía cree que 47 visitantes estaban en la isla al momento de la erupción, 24 australianos, 9 estadounidenses, 5 neozelandeses y otras personas de Alemania, Gran Bretaña, China y Malasia. Muchos eran pasajeros del crucero Ovation of the Seas de Royal Caribbean. Los sobrevivientes de la erupción corrieron al mar para escapar del vapor y las cenizas y terminaron con quemaduras, dijeron las primeras personas en llegar a su auxilio. Además de ser un importante atractivo turístico, el volcán tiene un significado casi místico y sus fumarolas constantes son parte del paisaje. Muchos se cuestionan por qué se permitió que turistas visitaran la isla después de que expertos elevaron el mes pasado el nivel de alerta del volcán. John Burnett, Voz de América, Washington.
A las 12:51 minutos vamos a pasar ahora a nuestro segmento sobre ciencia. La agencia neoyorquina de diseño y arquitectura, AI Space Factory, está imprimiendo ahora ecohogares. ¿Qué es esto? Bueno, pues lo está haciendo en 3 dimensiones y con tecnología destinada al planeta Marte. Para más información tenemos ya, por suerte, a Miguel Ángel Rivera.
Este hogar ecológico impreso en 3D se basa en la tecnología utilizada para hacer prototipos de hogares para los astronautas que vivirán en Marte. AI Space Factory, una firma de arquitectura y diseño con sede en Nueva York, ganó $500,000 de la NASA para imprimir en 3D la base de Marte. Está hecho de materiales que se podrían encontrar en el planeta. Ahora han hecho una versión terrestre, construida sobre los mismos principios ecológicos.
Terra será como, probablemente, el primer edificio reciclado del mundo. Cuando ya no necesite el edificio, puedes molerlo, reciclarlo y volver a imprimirlo en otro lugar, que es algo que nunca puedes hacer con concreto o materiales de construcción tradicionales.
El exterior está hecho de una mezcla de basalto y un biopolímero desarrollado a partir de cultivos como el maíz y la caña de azúcar. Las pruebas de la NASA encontraron que era un 50% más fuerte y duradero que el concreto, además de ser reciclable y biodegradable.
Es un biopolímero, significa que es un plástico, pero está hecho de plantas. Por lo tanto, no es un producto de petróleo y está reforzado con fibras de basalto.
Actualmente, Terra se imprime en 3D en el sitio. El espacio de 2 pisos y unos 46 metros cuadrados estará abierto al público en el estado de Nueva York en marzo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y ahora a las 12:53 minutos pasamos a los deportes con Edemio Navas González. Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti, especialmente a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Margarita, el ex boxeador cubano Jorgito Hernández Padrón murió en las primeras horas de la madrugada de hoy jueves en La Habana, Cuba. Dolor en el deporte cubano por el fallecimiento del campeón olímpico mundial Jorge Hernández Padrón. De luto nuestro boxeo, que pierde a una de sus figuras más importantes, han señalado diferentes fuentes. Por el momento, se desconoce de forma oficial las causas del fallecimiento del púgil de La Habana.
Qué lástima.
El pasado 28 de noviembre, Cibercuba explicó que Hernández Padrón, a sus 65 años de edad, estaba ingresado en el hospital CIMED, Centro de Operaciones Médico-Quirúrgicas de La Habana, con pronóstico reservado debido a un paro respiratorio cardiovascular. Jorgito Hernández ganó medalla de oro en los 48 kilogramos en el primer campeonato mundial efectuado en agosto del año 1974 en La Habana. Además, fue monarca olímpico en Montreal 1976, también en los 48 kilogramos. Además, fue ganador de medallas de oro en múltiples eventos internacionales, incluyendo el título en los Panamericanos de México en 1975 y la medalla de oro en la cita regional efectuada en 1974 en República Dominicana. Tras retirarse en 1980, regresó en 1991 como entrenador y permaneció hasta su jubilación en el año 2016. Incluso fue uno de los entrenadores principales de Yuriorkis Gamboa, el campeón olímpico del año 2004, y quien combatirá el día 28 de este mes, Día de los Inocentes, contra Yerbonthan Davis, el norteamericano, en pelea pactada a 12 rounds por el título de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso ligero. Nuestro más sentido pésame,
señor,
a los familiares y amistades de Jorgito Hernández Padrón. Su hijo vive acá en Miami y pertenece al grupo Los Cuatro. No sé si lo ha escuchado, tremenda agrupación musical. Y el pitcher derecho cubano Pedro Echevandía firmó un contrato con los Criollos de Cagua en la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico. En ese equipo militan, entre otros, los también cubanos el villaclareño Misel Siberio, quien es primo, a propósito, de nuestro gran amigo Oscar del Río. También están Armando Rivero y Rusney Castillo, quien firmó contrato con el Boston, pero básicamente ha jugado muy poco en las grandes ligas de béisbol. Y el norteamericano de raíces mexicanas, Anthony Rendón, llegó a un acuerdo para firmar contrato con el equipo de los Angelinos de Los Ángeles por 7 años y la suma de 245 millones de
siempre
dólares.
Terminamos con una cifra alta en los millones.
Así mismo. Y mañana el hit aquí contra los Lakers en la NBA. Hasta aquí el deporte.
Edemio Nava González en nuestro noticiero de Radio Martín. Y ahora, para cerrar, como siempre, las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Los premios SAG, Screen Actors Guild, son un indicador del probable éxito en los premios Oscar, porque los actores forman el grupo de votación más grande en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
I'm Rick Dalton. It's my pleasure. And Mr. Schwartz.
I'm in Marvin.
Los ganadores serán anunciados en una ceremonia televisada en la ciudad de Los Ángeles el 19 de enero.
Sex is sick but interesting.
Bombshell, que se estrena este viernes en Estados Unidos, narra la historia de las locutoras de Fox News, cuyas acusaciones de conducta sexual inapropiada en 2016 llevaron a la destitución del fundador de Fox News, Roger Ailes, quien murió un año después. The Irishman obtuvo nominaciones por Al Pacino y Joe Pesci, pero no por Robert De Niro, quien recibirá un reconocimiento especial en la ceremonia de premiación.
Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people.
Okay, stand by, please. I love you more than you'll ever know again. Take one.
Este tema fue grabado un 12 de diciembre de 1967. Escrito por Al Cooper durante sus días de sangre, sudor y lágrimas.
Forever leave you.
Del álbum Child is Father to the Man. Es el demo original de I Love You More Than You'll Ever Know, antes de que pasara por las manos del legendario productor John Simon, productor, por cierto, del álbum Bookends de Simon and Garfunkel. Al Cooper, The Blood, Sweat and Tears. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Enfurecida la UNIAC por declaraciones de Mario Vargas Llosa a Radio y Televisión Martín. Encuesta realizada en Cuba revela que los jóvenes tienen distorsionados los conceptos de oposición y sociedad civil. Publicación independiente digital cubana gana premio de entidad que promueve el desarrollo de medios emergentes en América Latina. La crisis humanitaria en Venezuela podría superar la de Siria y convertirse en la más grande de la historia moderna. Evo Morales ahora se refugia en Argentina. Debate del Comité de la Cámara de Representantes continúa con los artículos de juicio político al presidente Donald Trump.
Radio Martí Noticias.
Ya las conocen las principales noticias en Cuba y el resto del mundo en este día, aquí en el noticiero de Radio Martí, jueves 12 de diciembre del año 2019. Agradecemos como siempre, Demio, por todas las noticias del deporte. A Tomás Cardoso, recuerden a las 2 de la tarde en el programa Hoy en Cuba, por Radio Martí. Joan Andrés en las noticias, Otón Madariaga, nuestro ingeniero, director en los controles. Elena Rodríguez en la producción, les habla Margarita Rojo, como siempre, a mantener la sintonía con Radio Martí, a mantenerse ahí para escuchar noticias y buena programación.